12 y 30 minutos. Juan Ugaz, director general de SEA Empresas Alavesas. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenos días. Bien, bien.
Bueno, estamos inmersas en plena campaña electoral. Lo hablábamos al micrófono cerrado. ¿Cómo ve la próxima cita electoral?
Bueno, yo creo que estamos inmersos desde hace unos cuantos meses.
Sí, es verdad que no.
Aunque la efectivamente campaña acaba de empezar, la verdad que a la campaña primero tuvimos pre-campaña y yo creo que tenemos prácticamente pues a los partidos en campaña permanente últimamente, ¿no?
Últimamente, sí.
Bueno, pues yo creo que como todos los ciudadanos, yo creo que estoy ya deseando que esto pase cuanto antes, que se conformen los nuevos gobiernos y que podamos volver a tener interlocución institucional con los equipos que la ciudadanía refrende, ¿no?
Uh-huh. He oído y he visto varias propuestas en el sentido, por ejemplo, de apoyar a los autónomos, de apoyar el emprendimiento en la ciudad y en el territorio, de intentar, bueno, que los trámites que se hacen sean menores, que el trato con la administración, digamos, sea más fluido. No sé si de las diferentes propuestas de los partidos o que los partidos están lanzando estos días hay alguna que le haya parecido interesante, relevante o ha echado de menos alguna.
No, bueno, todas estas cosas que comentas, que efectivamente he oído pues prácticamente la mayoría de los partidos, ¿no? Pues bueno, pues evidentemente está bien que al menos dentro de las propuestas contemplen también algunas que tengan que ver con la actividad económica, con la empresa, con los autónomos, ¿no? Pasa que, bueno, ya sabemos también que obviamente pues estamos en pre-campaña o en campaña, ¿no?
Con cautela, entonces.
Por supuesto.
Bueno, hablamos del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Está aprobado inicialmente, recordemos, están presentando alegaciones, estamos en ese periodo y ustedes han propuesto, de la mano de otras organizaciones de la ciudad, que haya más suelo industrial, que se destine en ese documento más suelo industrial. ¿Cómo van a ser estas alegaciones y cómo van?
Sí, bueno, nosotros estamos haciendo un doble estudio de todo lo que es el plan general. Por un lado, en la vertiente, digamos, más residencial, más urbanística, a través de SEAUNECA, de la Asociación de Constructores. Y por otro lado, estamos haciendo un análisis más general, diría yo, más 360 grados de todo lo que es la afectación del plan a toda la actividad económica de la ciudad, que este lo estamos haciendo en colaboración entre SEA y Cámara de Comercio. Estamos avanzando en ambos proyectos de alegación y yo creo que para mediados finales, más bien finales de este mes de mayo, pues ya tendremos un primer avance. Y uno de los temas que efectivamente apuntas y ya avanzamos, que va a formar parte de nuestras alegaciones, es la preocupación que tenemos por la falta de suelo industrial, ¿no? Entendemos que al final un plan de ordenación urbana, un plan general de ordenación urbana, es un plan estratégico de ciudad que en principio, aunque el horizonte temporal pues no es demasiado amplio, luego la realidad nos demuestra
que se suele dilatar
suele durar muchos años. Y sí entendemos que es bueno que recoja una oferta importante de suelo industrial para poder desarrollar los proyectos que ya actualmente tenemos en el territorio y aquellos que puedan venir, ¿no?
Uh-huh. ¿Y dónde habría que desarrollar ese suelo industrial? Porque, por ejemplo, se habla de que en Gamarra todavía hay parcelas vacías. Usted dice que Jundiz lo tenemos bastante ya llenito, no sé, abriendo el mapa.
Sí, a ver, sí es cierto que tenemos algunas parcelas antiguas dentro de los polígonos más viejos, por decirlo de alguna forma, sí, como es Betoño, Gamarra, que efectivamente hay que tratar de rehabilitar.
En eso, pero eso no, es insuficiente.
En eso no estamos en contra, pero además esos suelos son de agentes privados, obviamente, y luego, por otro lado, sí entendemos que tiene que haber suelo público para, en el caso de proyectos grandes o proyectos interesantes, poder hacer una propuesta desde el punto de vista de las administraciones. Y ahí entendemos pues que habrá que replantearse más terrenos alrededor del polígono de Jundiz y obviamente la parte del aeropuerto también es muy importante.
O sea, Jundiz y el aeropuerto, ¿no? Sí. Me decía también que están que hay dos vertientes, digamos, en estas alegaciones. Esta sería la parte que están trabajando bueno, desde esa perspectiva de suelo industrial, pero me decía que también están mirando los parámetros más residenciales. ¿En ese ámbito en qué se está trabajando? ¿Por dónde va la propuesta?
Bueno, no os puedo todavía avanzar porque, como comento, hasta finales de este mes no vamos a tener ese primer borrador. Se está haciendo un análisis serio y obviamente constructivo de lo que es la propuesta de plan y, bueno, pues lógicamente haremos hacemos las alegaciones siempre desde una óptica de sector, no desde el punto de vista de promotores privados, que están en su derecho de hacer las alegaciones como cualquier otro ciudadano de manera individual.
Uh-huh. Ahora vamos a irnos precisamente a algo que engancha con el sector 17, donde bueno, precisamente hay reflexión en torno a esto y diferentes opiniones. La verdad es que los diferentes partidos políticos, a raíz de su demanda de más suelo industrial, muchos de ellos sí que se han manifestado abiertos a que esto se recoja. No sé cómo lo ven, si tienen esperanza de que finalmente sí que se recoja esa aspiración en el plan general.
Sí, bueno, la verdad es que yo diría que prácticamente todos los partidos políticos, incluidos los que han hecho la aprobación inicial, nos han animado a la presentación de alegaciones, que obviamente las tendremos que documentar, como todas las alegaciones, no pueden ser ocurrencias. Las alegaciones tienen que ser elementos documentados y bien armados, y en ese sentido, pues sí hemos visto una cierta receptividad a esta reflexión de esa necesidad de suelo.
O sea que tienen esperanza, vamos a decir.
Sí, tenemos, porque entendemos que es bueno, para que lo que estamos planteando es bueno para la ciudad, sobre todo en una perspectiva de unos años. No se trata solo de satisfacer el corto, que sí recoge el plan actuaciones tanto de ampliación de Mercedes como de Michelin, pero entendemos que si queremos ser un territorio competitivo tenemos que tener capacidad de atraer otros proyectos en competencia con otras provincias, otros municipios.
Con más envergadura, entiendo que las parcelas que decíamos antes. ¿Se ha colado en campaña o está marcada la campaña por ese anuncio del PNV que ha propuesto construir una nueva circunvalación en el sur de la ciudad, una nueva carretera que vaya por los, recordamos, túneles cerrados de Armentia, estas maltaciones de Poruleta, Lasarte, Arechavaleta, ¿cómo lo ven?
Bueno, la verdad que lo he escuchado esta misma mañana a través de vosotros, de los medios de comunicación, y bueno, yo no sé si esa es la mejor o la peor de las soluciones. Lo que sí es obvio es que la ciudad tiene un problema en este momento en toda esa zona de la ciudad. Es decir, no sé si habéis pasado recientemente por ahí, yo sí, y la verdad que a determinadas horas el atasco que se genera en toda esa zona es tremenda. Entonces alguna solución hay que buscar.
¿Y le parecería buena esa, la de una nueva carretera?
Hombre, entiendo, no se me ocurren muchas más. Al final es una zona de obligado cumplimiento para muchos ciudadanos, porque es un nexo de conexión de la ciudad, y obviamente está claro que la fórmula actual no es suficiente para la densidad de tráfico. Entonces, en algo habrá que pensar. No sé si esa solución es la mejor o la peor, pero alguna solución hay que dar.
Esto abre la puerta que se construya, digamos, dentro de la nueva circunvalación. Obviamente, cuando se amplía el radio de una ciudad, los terrenos, digamos, que quedan dentro de esa carretera, bueno, pues pueden, evidentemente, o es más fácil construir en ellos. Esta mañana hablábamos...
Eso ya es harina de otro costal.
Sí, sí, pero esta mañana hablábamos con Fernández Nogrado, promotor inmobiliario, precisamente, y nos decía que, bueno, que ellos lo ven con buenos ojos la nueva circunvalación, y que incluso se abren a poder negociar un plan con el ayuntamiento para financiar la carretera y para construir vivienda en la zona. No sé cómo ve esto.
Bueno, pues me estoy enterando ahora mismo, y bueno, pues me parece un buen ofrecimiento por parte del sector, para que incluso desde el punto de vista de financiación del proyecto lo pueda contemplar la administración. De todas formas, evidentemente yo me quedo en la primera de las fases de la pregunta que me has hecho, es decir, hay una realidad y es que tenemos un problema y tendremos que solucionarlo, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, pues habrá que buscar la mejor de las soluciones posibles, pero la realidad es que no hay más que acercarse a la zona a determinadas horas y el atasco es monumental.
Uh-huh. ¿Economía alavesa sigue marcada por la incertidumbre internacional?
Sí, sin ninguna duda, y bueno, lo veis todos, aunque hay determinados aspectos que, por lo largos que están siendo, van desapareciendo, digamos, de los titulares de los medios de comunicación, pero la situación de incertidumbre sigue manteniéndose. La guerra, la invasión de Ucrania sigue estando ahí, sigue afectando a las materias primas, sigue afectando a la energía, aunque, bueno, pues todas las cosas tienden a, incluso en situaciones de incertidumbre, a regularizarse, ¿no? Pero sí es cierto que la incertidumbre sigue siendo en este momento uno de los elementos claves a la hora de definir la economía. Yo te diría que es la palabra clave.
¿Y qué le dicen los asociados en el territorio? En el último informe del SEA, que es de hace un par de meses, 6 de cada 10 empresas del territorio decían que están en situación de recesión. No sé cómo marca eso el tejido empresarial a la vez.
Bueno, al final estos escenarios de incertidumbre lo que afectan obviamente es a los precios de las cosas. Es decir, y como sabéis, llevamos unos tiempos en los que hemos sufrido una inflación de costes pues prácticamente en todas las variables que conforman los gastos de explotación de una empresa, ¿no? Desde las materias primas, la energía, los costes de transporte. Y bueno, aunque sí es cierto que el nivel de actividad se sigue moviendo, sigue siendo un nivel de actividad alto, de hecho ahí están los datos de empleo que lo refrendan, la verdad es que las rentabilidades de las empresas pues están francamente tocadas. Es decir, es muy difícil trasladar al mercado toda la inflación de costes que uno tiene, sobre todo porque muchas veces en muchos sectores de actividad los contratos que se tienen entre cliente y proveedor pues son contratos a 4 años, 5 años e incluso a 10 años en algunos sectores, sin que te permitan, por ejemplo, revisarlos con la inflación.
Lleva tiempo diciendo que cuesta encontrar trabajadores y trabajadoras en, dependiendo qué ámbitos. Han citado algunas veces hostelería, construcción, dice que faltan ingenieros, soldadores, por ejemplo. ¿Esto se mantiene y por dar un paso más, la situación en los próximos años no va a ir a mejor porque cada vez tenemos menos población? Sí. ¿Cómo solucionamos esto?
Pues la solución no es fácil y seguramente no es única, ¿no? Sí es cierto que nosotros venimos hablando desde hace años que teníamos problemas para conseguir determinados perfiles, sobre todo perfiles técnicos, perfiles cualificados, pero lo que está ocurriendo es que pues ya en los últimos tiempos ya es que la necesidad es en cualquier sector de actividad, es decir, ya no solo con altos niveles de cualificación, sino también con cualificación media, incluso con cualificación baja. Y esto, como bien apuntas, dada los problemas demográficos, las tasas de natalidad que tenemos en el País Vasco y en concreto en Álava, pues no se va a solucionar de la noche a la mañana y no tiene una única solución. Es decir, al final tiene que ser un montón de factores por los que consigamos mejorar nuestro posicionamiento en ese sentido y ser atractivos, ¿no? Tenemos que fomentar la natalidad, tenemos que activar a las personas que tenemos que en desempleo, tenemos que seducir desde la industria a las personas para que en vez de optar por otras salidas más de ámbito, pues yo qué sé, por ejemplo, sanitario, sociocultural, pues elijan a la industria, por poner un ejemplo, y tenemos que atraer a la migración de una manera ordenada, ¿no? Múltiples factores, como digo, y acciones.
Mercedes y Michelin, dos de nuestros motores más importantes. Mercedes ha presentado la nueva estrategia de la división de furgonetas y autocaravanas. Se van a reducir los costes un 20% para mejorar, dicen desde la marca, la rentabilidad y la competitividad. Se espera que esa reducción de costes, no sé si afecten poco o nada a la planta de Vitoria, que, bueno, ya saben, se ha anunciado que va a fabricar esa nueva furgoneta eléctrica, o que va a ser uno de los lugares donde se va a hacer, que, por cierto, la fabricación se retrasa hasta 2026. ¿Cómo ve este anuncio?
Bueno, yo más que quedarme con el anuncio del retraso, me quedo con el anuncio de la confirmación, ¿no? De que efectivamente el proyecto se va a realizar en Álava, ya están, no hay más que pasar por la fábrica, ya están, se ven obras, se ven que están efectivamente en ese proceso de ampliación de las instalaciones. Creo que tenemos la gran suerte de contar con dos compañías dentro de nuestra ciudad, como son Mercedes y Michelin, que son buques insignias a nivel mundial en sus respectivos ámbitos de actividad, y el hecho de que Mercedes haya elegido a la planta de Vitoria para el desarrollo de la furgoneta eléctrica pues es una magnífica noticia.
¿Y lo de la reducción de costes?
Bueno, a ver, obviamente las empresas tienen que ser competitivas. El mercado fija los precios de los productos y Mercedes tiene que competir con su furgoneta en un mercado cada vez más complejo. Es lógico que tengan estos objetivos, ¿no? Y luego el tema del retraso, pues bueno, yo creo que simplemente es que hay que ir acompañado el desarrollo del producto eléctrico con la demanda del mercado. Es decir, no tendría ningún sentido que hoy y Mercedes dejara de hacer furgonetas de combustión e hiciera solo furgonetas eléctricas cuando el mercado sigue demandando mayoritariamente furgonetas de combustión. Es decir, ahí tiene que ir adecuado la fabricación de Mercedes a la demanda del mercado. La demanda no se impone.
Michelin, hoy se celebra asamblea para conocer la adhesión de la plantilla a las movilizaciones por la falta de acuerdo en el convenio. No sé cómo lo ve.
Bueno, pues yo espero que lleguen a un acuerdo. Evidentemente, yo soy de los que cree que las movilizaciones es el último recurso. Es decir, no como otros que creen que hay que anteponer la huelga a cualquier otro instrumento. Creo que la huelga o las movilizaciones son el último instrumento y espero que, bueno, que finalmente pues lleguen las conversaciones a buen puerto, ¿no?
Se ha aprobado la primera ley que aborda el cambio climático en Euskadi. Euskadi quiere ser pionera con esta ley en descarbonización y, entre otras cuestiones, le voy a preguntar por las que, digamos, afectan o impactan en las empresas. Se va a obligar a las empresas a calcular su huella de carbono y a adoptar medidas para minimizarla. ¿Cómo lo ve?
Bueno, yo aquí te diría dos cosas. Una, que evidentemente vivimos en un territorio en el que el compromiso medioambiental de nuestras empresas está fuera de toda duda. Es decir, estamos hablando del territorio más industrial de todo el Estado, de toda España, y a su vez un territorio reconocido internacionalmente como green. Luego hemos conseguido hasta la fecha hacer ese ejercicio entre toda la ciudadanía, incluidas las empresas, de hacer compatible lo que es el desarrollo industrial con que sea un desarrollo sostenible y medioambientalmente respetado, ¿no? Respetable. A partir de ahí, el segundo de los comentarios es que las cosas hay que hacerlas en su justa medida y en la medida que la innovación tecnológica y las posibilidades de mercado de las empresas lo permitan, ¿no? Es decir, hay que seguir trabajando en el ámbito medioambiental para dejar a las generaciones futuras un medio ambiente lo mejor posible. Sí, pero evidentemente también hay que hacerlo sostenible, con el sostenimiento, valga la redundancia, de la actividad. Sí. Es decir, a ver si nos vamos a volver tan medioambientales que cerremos las empresas. Es decir, no, sigamos avanzando en el camino que estamos haciendo, que es correcto, llevamos muchos años, tenemos reconocimientos externos de que lo estamos haciendo bien, sigamos el camino, pero tampoco nos volvamos locos.
O sea, ¿que cree que puede, las medidas que se han adoptado dentro de la propia ley podría llevar a cerrar empresas?
No he dicho eso. Digo que en este tema, como ocurre, por ejemplo, en el mismo que acabamos de hablar hace un momento, de la transición energética y de la necesidad de abandonar los motores de combustión en beneficio de los motores eléctricos, este tipo de transiciones, que hay que hacerlas de manera obligada, pues como sociedad las tenemos que hacer, pero las tenemos que acompasar con el necesario desarrollo de las tecnologías que nos lo permitan hacer y, a su vez, con la sostenibilidad de la propia economía. Porque si no, pues difícil va a ser.
Otra de las medidas que se recoge es la fiscalidad ambiental, obligar a pagar más a quien más contamina.
Pues esto va un poco en la línea de lo que acabo de decir. Está muy bien que el que contamine pague más, pero evidentemente habrá que ver si eso conlleva el cierre de determinados negocios o no. Es decir, todo esto hay que hacerlo desde un equilibrio y desde un sentido común, teniendo un objetivo claro entre todos como sociedad, de que efectivamente estas transiciones y estas mejoras hay que hacerlas, pero hay que hacerlas de una manera acompasada y sostenible, con el mantenimiento de la actividad económica y, obviamente, con los ritmos que la tecnología nos permite, ¿no?
La COE, la patronal, los sindicatos UGT y comisiones han pactado una subida de sueldos. Hablamos de una alza salarial del 10% hasta 2025. ¿Cómo lo ve?
Bueno, hay también dos apuntes te haría. Uno, evidentemente estamos hablando de una recomendación, que luego, como bien dice el documento, hay que analizar los sectores, las empresas, etcétera, etcétera. Y el segundo de los apuntes es que, hombre, lo que os podemos decir es que en este momento a nivel de Álava, tanto los convenios sectoriales como los convenios de empresa que tenemos firmados en este ejercicio están por encima de la cuantía del 4% que de alguna forma recomienda este acuerdo,
¿no?
Es decir, que realmente yo creo que estamos haciendo los deberes en la negociación colectiva de Álava y, bueno, y en la medida que podemos está dando respuesta a estas recomendaciones, pero incluso antes de que se alcanzaran en el papel.
Por cierto, ¿cómo ven la propuesta de la semana laboral de 4 días?
Bueno, yo sobre este asunto siempre digo un poco lo mismo, que no tenemos que olvidar la tipología de empresas que tenemos, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de empresas, sin darnos cuenta, se nos va a todos la cabeza Mercedes y Michelin. Pero es que el 99% de las empresas de nuestro territorio y de todo el Estado español son empresas de menos de 10 empleados. Son empresas que en la mayoría de los casos no tienen producto propio, son subcontratistas de otras empresas que lo que hacen es vender mano de obra de persona a máquina. Entonces, para esas empresas, para esa tipología de empresa, que nos guste o no nos guste, es nuestro tejido, la jornada laboral es un elemento clave de competitividad. Entonces, este tipo de reducciones en esa tipología de empresas son inviables. O sea, yo no quiero decir que en alguna otra empresa, en alguna empresa de algunas características determinadas, pues experiencias de este tipo se han llevado a cabo y en algunos casos me consta que han funcionado bien, pero desde luego no son medidas que se puedan llevar a cabo de manera generalizada, salvo que se tomen una decisión a nivel mundial, que es donde están nuestros mercados, de que mira, en todo el mundo, a partir de ahora, incluido China, todos estos países, la jornada va a ser de 4 días.
Estar bien conectados ayuda al sector empresarial. ¿Cómo ve que Álava se pueda quedar arrinconada en la conexión del TAPI que finalmente se opte por Esquichas?
Bueno, yo no sé hasta qué punto esto es cierto o no es cierto. He oído algún comentario al respecto a través de alguna alegación o alguna manifestación que se hizo en Bruselas. Bueno, yo me he preocupado de hablar de este asunto, digamos, con los órganos competentes, que se me entienda, y no me consta que haya ninguna modificación de alguna forma en la planificación inicial de la conexión entre Vitoria y Pamplona. O sea, entre otras cosas, porque todos los informes que se hicieron en su momento, desde el punto de vista económico y medioambiental, desde luego recomendaban la conexión a través de Vitoria. Entonces, bueno, yo este tema no me consta que haya ningún tipo de modificación al respecto. Y desde luego para Vitoria y para Álava sería un problema importante.
¿Qué nos hiciera por Vitoria?
Sí, sin ninguna duda, porque todo el nudo ferroviario pues se vería afectado, ¿no? Sería un problema, pero vamos, no tengo ningún en este momento ningún argumento para pensar que eso vaya a ser así.
Es decir, que con el PNV de Vizcaya me parece que no ha hablado, pero
no he hablado, pero vamos, he hablado con los estamentos que tienen algo que decir al respecto, y estoy hablando pues del gobierno central, que no nos olvidemos que es el que paga el tren de alta velocidad, y en principio se me ha confirmado que la planificación sigue uh-huh. su proceso, y a nivel de gobierno vasco tampoco tengo ninguna noticia de que no sea así.
De la mano de la UPV han puesto en marcha, acaba de ponerse en marcha, me decía que es bastante, bueno, que están arrancando, de hecho, una aula de innovación. Esto se trata de dar posibilidad a las pymes, sobre todo, que son las que lo tienen más difíciles, de la mano de la UPV, de la universidad también, para que puedan desarrollar proyectos innovadores. ¿Qué es esto y cómo está? Ya sé que es muy incipiente el funcionamiento, pero ¿cómo va?
Sí, a ver, yo creo que existe ya una tradición histórica de colaboración entre las grandes empresas y la universidad, ¿no? En lo que vienen a llamar las aulas universidad-empresa, que bueno, pues les ayudan de alguna forma en proyectos de innovación, en la realización de doctorandos y cosas de este tipo, ¿no? Pero bueno, lo que hemos querido de la mano de la universidad es acercar estas aulas a las pymes, que al final, como decía hace un momento, es la realidad de nuestro tejido. Y en ese sentido, recientemente hemos alcanzado un convenio de colaboración que, entre otras cosas, recoge esta posibilidad de tener un aula, digamos, permanente, universidad-empresa, para que a través de SEA las pymes y fundamentalmente micropymes del territorio pues puedan tener acceso a esas innovaciones y a esos departamentos de todo lo que es por la Universidad del País Vasco en Álava, ¿no?
Por ahora poquitas han acercado, entiendo que está.
Bueno, estamos en proceso de difusión. El convenio lleva escasamente, creo recordar, un mes. Hemos mandado pues unos primeros avances de la información con un link para que las empresas nos vayan manifestando su interés. Y bueno, pues evidentemente todavía son pocas, pero bueno, esto hay que empezar poco a poco.
Hablando de la uni, ¿se van ustedes a la uni o cerca de la uni, nueva sede, para cuándo?
Bueno, pues sí, ahí yo creo que, como sabéis, alcanzamos un acuerdo de permuta con un promotor que tiene un edificio en la zona de las universidades, y bueno, pues sí, esa es hoy ya una realidad. Vamos a comenzar lo que son las obras de adecuación del mismo, y nos gustaría, si es posible, lo que pasa que ya sabéis que estas cosas pues luego llevan sus ritmos, nos gustaría pues para mediados del año que viene estar en condiciones de poder trasladarnos allí para obviamente poder ofrecer pues un mejor servicio a todo el empresariado alavés y a la sociedad alavés en general.
Nos queda un minutico justo para hablar de 9 de junio la nueva asamblea de esas empresas alavesas. ¿Cómo pinta?
Bueno, pues pinta bien. La verdad es que siempre es un momento y una oportunidad para juntarnos, por un lado, con las propias empresas. Nos solemos juntar pues prácticamente 300-350 empresas, y luego también hay una parte, después de digamos lo que sería la asamblea interna, hay una parte mucha más abierta a lo que es los invitados y la sociedad alavesa institucional en general. Yo creo que es un momento de oportunidad pues de compartir. Me imagino que ese día pues hablará mucho de los resultados electorales, porque estarán recientes y estarán ya todos los partidos políticos pues en fase de negociación entre ellos o lo que corresponda. Entonces me imagino que serán unos elementos importantes que se hablará en el corte.
Juan Ugarte, director general de esa empresa Alavesas, gracias por estar este ratito en Cadena Ser Vitoria.
Gracias a vosotros, encantado.
Hoy por hoy Vitoria.